5:38 de las 4:38 en Canarias. Además de la polémica sobre la evaluación del bachillerato y de la ESO, el Ministerio de Educación quiere potenciar el aprendizaje de las capacidades comunicativas y la comprensión lectora de los estudiantes. Bueno, en lugar de invertir tantas horas de clase en el análisis sintáctico de las oraciones, lo que quieren es que los estudiantes hablen mejor, se expresen mejor y sepan escribir mejor. Por eso hemos invitado a Mario Tascón, que ha sido presidente de la Fundación del Español Urgente, es consultor en comunicación y acaba de publicar un libro que se titula Presentaciones de Impacto. Hola Mario, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Parece que hay mayor sensibilidad por parte de los políticos en formar mejor, sobre todo a los jóvenes, a quienes van a estudiar el bachillerato, la educación secundaria, para que se comuniquen mejor y hagan a lo mejor menos análisis morfosintáctico, que era lo que imperaba en la enseñanza del idioma en nuestro país.
Sí, eso parece, vamos, por lo menos eso han dicho últimamente y hacia ahí parece que se encamina las nuevas leyes, ¿no?
¿A ti qué te parece, digamos, este cambio?
Bueno, hombre, vamos a ver, la enseñanza sobre todo en español y la enseñanza en España y bueno, muchas veces en muchos países latinoamericanos por influencia nuestra también, siempre ha carecido de la parte de expresión en general, muy particularmente la parte de expresión oral. O sea, igual eso se nota rápidamente en las aulas, ¿no? En un aula inglesa, pues los niños participan con normalidad y en cambio aquí el que levanta la mano lo miran los demás como quieto, cállate y no... O sea, no se fomenta la participación y, por tanto, no se fomenta justamente la expresión oral, ¿no? El que la tiene, pues porque la desarrolla él solo, porque pero no en las aulas esto no se promociona, no se promueve y no se enseña, claro.
¿Y tú crees que va a ser fácil implantarlo, teniendo en cuenta que los maestros, los profesores, también han sido formados, ellos también, en este mecanismo, digamos, de tanto análisis morfológico y una cierta inhibición en lo que tiene que ver con el uso del lenguaje oral?
Bueno, pues efectivamente, como bien dices, hay toda una tradición de muchísimos años, de décadas, en las que esto no ha sucedido y, por tanto, pues no es fácil, no va a ser. Pero yo sí que creo que hay una necesidad en el mundo actual que es muy evidente. Hay una responsabilidad también de los padres en la educación de los hijos, que yo creo que los padres sí lo llevan años viendo y notando y percibiendo. Y también, pues muchos de los maestros también son padres, ¿no? Con lo cual también, en ese sentido, supongo que también están sensibles, porque la sociedad sí que está sensible. O sea, diría para que una de las habilidades clave del siglo XXI, pues es que es evidente que es la comunicación, ¿no? La comunicación, no solo la verbal, también la escrita y también la expresión visual, ¿no? De las ideas. Entonces yo creo que eso es absolutamente necesario.
Cuando se decía que quizá ya dejaríamos de escribir porque todo se iba a digitalizar y hablábamos por teléfono, etcétera, resulta que hemos vuelto a escribir con el WhatsApp y todo lo demás. Cuando se pensaba que cuando llegaba este momento de usar siempre los chats y la interacción textual, lo de hablar, pues cada vez estaría menos de moda, llegan las notas de voz de WhatsApp. ¿Podemos ser capaces de definir, digamos, el uso del lenguaje en los próximos años, hacia dónde va a ir?
Bueno, no es nada sencillo, ¿no? Y está siendo pues todo un cambio pues revolucionario, porque han entrado muchísimas herramientas, como dices, muchísimos canales distintos, diversos. Entonces estamos sometidos en el medio de un gran revolcón, ¿no? Relacionado justamente, entre otras cosas, con la comunicación. Entonces, bien dices, cada vez se escribe más, por una parte, eso es muy sorprendente porque la gente pensaba que la escritura se acababa, pero a la vez convive con nuevas formas de expresión y de transmisión. Esto mismo que has dicho tú, los mensajes de WhatsApp, ¿no? Empezamos todos escribiendo y resulta que ahora vas viendo incluso en el gesto de la gente, en la calle, ¿no? Ahora ves a mucha gente que tiene el móvil colocado en la oreja, pero de una manera un poco extraña, porque no lo oye como cuando habla, porque no está hablando, sino que lo oye por la parte de abajo, escuchando esa nota de voz, ¿no? Entonces, hasta en eso se están cambiando las calles, ¿no? Y sí, sí tiene que ver desde la escritura en redes sociales, el correo, que ha vuelto también a lo bestia, ahora el correo electrónico, evidentemente, no el físico, pero todas las formas de expresión están cambiando, ¿no? También la propia manera de contar al teléfono o de dictar textos al teléfono, que lo recoge en formato texto. Nosotros lo decimos con voz y él lo transcribe con muchos errores muchas veces, por cierto, algunos divertidos, pero que se transmiten a través de texto lo que inicialmente era una voz, ¿no?
¿Y nos puede ayudar el uso de las redes sociales a hablar y a comunicar mejor, o es todo lo contrario? ¿Es un reto que dificulta, digamos, la capacidad de expresar de quienes utilizamos la lengua?
Yo creo que ayuda. O sea, la verdad que esto es una polémica que lleva años dándose desde que aparecieron prácticamente las redes sociales y que yo creo que se debe más a que ahora es más fácil ver al que escribe mal y entonces nos fijamos más. Antes el que escribía mal pues no tenía oportunidad de llegar al público o su público era pues muy reducido, ¿no? Su familia, sus amigos o en todo caso, yo qué sé, si era alguien que tenía un comercio y escribía mal, pues la pizarra de su comercio, ¿no? Donde... Pero eso ahora, en cambio, pues es muy fácil ver a quien escribe mal y posiblemente eso nos transmite una sensación de que la gente cada vez escribe peor, etcétera, etcétera, que yo creo que no es correcta, porque lo que es correcto o lo que es real es esa escritura, que en cambio tiene muchísimas ayudas también, o sea, hay ahora la capacidad también de ver a otros que escriben bien, también ahora tenemos la posibilidad de aprender unos de otros con mucha rapidez, o sea, de cómo escriben los colombianos, en el caso del español, además, que es tan rico y tan diverso, pues ver muy rápidamente otras palabras que son muy precisas y que en lugar a lo mejor de anglicismos innecesarios, ¿no? Que también muchas veces metemos palabras en inglés que no son necesarios, pues utilizamos palabras en castellano que vemos que utiliza otra gente, ¿no? Y otros hablantes, ¿no? O sea, yo creo que es muy rico, tiene las posibilidades también de los emojis y las posibilidades de utilizar algunas otras expresiones nuevas, la posibilidad no solo de comunicarnos con textos, sino de mandar imágenes, fotos. Bueno, yo creo que es, en principio es un territorio muchísimo más rico en la posibilidad de expresión, ¿no? Evidentemente vamos aprendiendo a usarlo, ¿no? Pero yo creo que es más rico.
En el año 1987 se lanzó PowerPoint y a través de su nacimiento primero hubo bastantes críticas porque se hablaba de la cultura PowerPoint, de que si se estaba simplificando mucho los conceptos, que si las clases en la universidad dejaban de tener profundidad. Ahora que ha pasado tanto tiempo y que tú has sacado un libro sobre cómo hacer presentaciones más eficaces y justamente defendiendo, ¿no?, la simplicidad como un buen mecanismo de comunicación, ¿cómo ves tú el papel que ha tenido PowerPoint en la difusión de conocimiento en los últimos años? Porque por lo menos ha estado muy presente, no sé si para bien o para mal.
Sí, bueno, eso es efectivamente, o sea, es uno de los programas posiblemente más instalados del mundo. Bueno, tiene que ser, no sé exactamente el número de licencias que tiene que haber ahora, pero vamos, estoy seguro que son muchos millones. ¿Quién no ha usado PowerPoint? Cualquiera que nos esté escuchando ahora, que está en una oficina, que sea un maestro, que esté en una clase, incluso muchos particulares han tenido que utilizar, si no es el PowerPoint, alguna de sus imitaciones o alguno de sus otros programas similares, pero muy concretamente el Microsoft de PowerPoint es posiblemente, como digo, el más extendido del mundo, uno de los más. Seguro que es uno de los 5 programas que más gente utiliza, no tengo duda, vamos, de eso. Entonces, efectivamente, no solo hubo muchas críticas al principio, ha habido muchas críticas, incluso actualmente hay algunos casos también, incluso de algunos famosos, ¿no? Como Bezos, por ejemplo, el Jeff Bezos, el fundador de Amazon, que criticaba el uso de PowerPoint y no quería que sus directivos lo utilizaran. Pero vamos, son ejemplos que lo único que hacen, por contraste, es resaltar la potencia que tiene ese programa, que, como digo, es muy utilizado. En las aulas están llenas de PowerPoints que preparan los profesores para explicar mejor las lecciones. Entonces, yo creo que, yo la verdad que soy un defensor de que creo que la dificultad o lo difícil es expresar las cosas correctamente, y me parece un error criticar a la herramienta, cuando la herramienta en realidad lo que hace es te facilita de diversas maneras, te facilita expresar lo difícil de forma más sencilla, ¿no? Y yo creo que eso sí lo consigue PowerPoint. Yo muchas veces a los diseñadores, por ejemplo, que PowerPoint les incomoda mucho porque piensan que hay otros programas mejores, y posiblemente sea verdad para ellos. Pero claro, yo muchas veces digo que quien es hábil pintando, pues le dejas una caja de ceras de un aula, de un colegio, de unos párvulos, y también sabe pintar, ¿no? O sea, la cuestión es tener unas herramientas que te faciliten, que sean populares, que en este caso también ayuda, ¿no?, a la difusión, y bueno, pues que con ellas se puede hacer muchísimas cosas, la verdad.
Por cierto, ya que el libro se titula así, Presentaciones de Impacto, me gustaría que nos contaras cuáles son los 2 o 3 errores más frecuentes que cometemos cuando utilizamos PowerPoint y que nos ayudarían a mejorar un poco nuestras presentaciones.
Bueno, yo creo que hay 2 o 3 cosas que son muy fáciles de corregir, ¿no? O sea, por ejemplo, en PowerPoint abundan textos que no se leen a 1.5 metros de distancia, y si ese PowerPoint se va a proyectar, yo creo que cada diapositiva, por decirlo así, cada slide, cada pantalla, debería tener solo una idea. y transmitir solo una idea. Eso, por ejemplo, yo creo que ayuda muchísimo, aunque la presentación se pueda alargar un poco en el número de diapositivas, ayuda muchísimo a la traslación, a las personas que están escuchando de esos conceptos. Ese sería uno sencillo. Y luego también que no sean esas diapositivas, que no, en principio, que no sean barrocas, no llenarlas de efectos, no llenarlas de estrellas, de cosas que explotan, de los efectos que tiene PowerPoint, que también muchas veces a nosotros nos hacen gracia por la novedad, por la sorpresa, pero que yo creo que a la audiencia pues le pueden volver un poco loco y le vuelven un poquito loco. Entonces, textos grandes, que se lean bien. Ir transmitiendo un poquito las ideas con titulares de alguna manera, y luego que no sean barroco la composición, que no sea barroca y que no esté llena, esos dos creo que mejorarían ya mucho las presentaciones.
Te agradecemos mucho que nos hayas contado cómo hacer mejor una presentación de PowerPoint ahora que la comunicación parece que es más importante que nunca, aunque nunca ha dejado de serlo, obviamente. Gracias, Mario. Buenos días.
Gracias a vosotros.
De lunes